La siguiente es una realización de JS Producciones.
Historias paralelas, historias cruzadas, historias que empiezan y otras que terminan. Hay millones de historias en la ciudad desnuda. La tuya es solo una de ellas.
Y aquí irán pasando desde distintos ángulos y experiencias los temas que preocupan. La soledad, los miedos, el estrés, la inseguridad, la mujer. Colaboran profesionales de la salud, el periodismo, la docencia. Asesora integral de contenidos de este programa y terapias alternativas para quienes se interesen, Mariana Giordano.
Aquí comienza
La Ciudad Desnuda.
Temática. A mí me conocen como
El Santo.
Of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes.
The greetings of people in trouble, reflections of my life.
Oh, how they fill my eyes. But I don't wanna die.
La consternación es muy grande, realmente, por un hecho de inseguridad, de estos que se van repitiendo, desgraciadamente, y diría yo que cada vez más, ¿no? La gente está indignadísima con este tema del asesinato del colectivero en el conurbano bonaerense, y la gente realmente comparte el dolor de estos trabajadores, ¿no?, que se han juntado para, bueno, despedir los restos de su compañero asesinado, y los han acompañado, inclusive, o sea, muchísima gente del pueblo ha estado en esa despedida, indignadísima realmente. Y hay un audio por aquí que se ha viralizado bastante, que es tomado de un programa de Babi Etchecopar, de quien, más allá de que compartas o no ciertas cosas que dice o que hace, dice algo que me parece que representa bastante el sentimiento de la gente, tanto de los colectiveros como de la gente en general, de los habitantes de este país y especialmente de la zona del conurbano bonaerense, que me pareció muy apropiado ponerlo al aire y compartirlo.
No me pueden venir con la noticia que a mi hijo le pegaron dos tiros. No me pueden venir con la noticia que a mi hijo le cruzaron un auto y lo mataron. Todos los días estamos como cuando vuelven de la guerra esperando un cadáver. Son unos hijos de puta, me enojo, porque no puede ser que yo voté para que cambiemos y digo, bueno, este gobierno, como es medio derecha, va a empezar a decirle a la policía como los países civilizados actúen. ¡No! Los disfrazaron de personal trainer con la remera bordó, los sacaron a la calle, pobres tipos, y no le dan autorización ni que saquen el arma, porque ahora el gran hijo de puta de la Argentina es Chocobar, no los hijos de puta que mataron ayer al pibe, no los hijos de puta que mataron ayer al policía, no los hijos de puta que mataron 34 antes de ayer, no los hijos de puta que matan todos los días y violan mujeres. Eso no son hijos de puta, es Chocobar ahora el hijo de puta. El gran hijo de puta para estos zurdos de mierda es Chocobar. Hay que salir a poner mano dura, no estoy pidiendo que se los mate, estoy pidiendo que se los agarre y se los meta en cana, y si es necesario un par de bastonazos al valero para que reaccionen, en cana, y a laburar al sur, a hacer fronteras, a trabajar, negros vagos, hijo de puta, todo el día bancando negros vagos, hijo de puta, a laburar, pala, y a hacer caminos, a arreglar rutas, a hacer placas, a hacer zanjas para que no se inunde el campo de la gente que trabaja para mantenerlo. Negros vagos, todo el día drogándose, todo el día falopeándose, hijos de mil putas, salen a robar para seguir falopeándose. Y tenemos narcotraficantes, y tenemos negros faloperos. Hay que salir a reprimir, se acabó la historia. Estoy pagando impuestos para vivir en el primer mundo y vivo en Zambia. Falta que estos negros de mierda nos coman en una cacerola. Hacen lo que se le canta el culo con la gente, sale con la moto, se ríen, tiran de arriba la moto, matan chicos, matan mujeres, matan grandes y después se van a bailar a la murga que le pagan los políticos. Estoy harto de este país del orto. Pongan los huevos arriba de la mesa, Macri, de una vez por todas, decirle al pelado este que tenés intendente, que te está pateando en contra para quedarse con la presidencia, que empiece a poner los huevos arriba de la mesa. Cada vez que hay un piquete, el que pierde los votos sos vos. Me hace acordar de la radio con Navarro. Cada vez que Navarro hablaba pelotudez, le pegaban a Cristóbal. Cada vez que estos hijos de puta hacen las cagadas que hacen, y este no reprime y no hace nada, te pegan a vos. Saquen los piqueteros de la calle. Saquen los piqueteros de la calle, saquen los chorros de la calle, saquen los chorros de la calle. Si no ponen huevo, no piensen en las elecciones del año que viene, porque no lo va a votar nadie, nadie, ni Antonia, no lo vota nadie, porque estamos podridos, nos suben la luz, el gas, los impuestos, nos rompen el culo. Si por lo menos uno pudiera salir a caminar con el nieto de la mano tranquilo, pague impuestos porque se vive en Estados Unidos. ¡No! Vivís peor que con los Kirchner. Vivís porque con los Kirchner, los delincuentes, se distraían para ir a aplaudir a Cristina. Pero ahora están al pedo, salen con la moto y matan gente. Por favor, poné, Macri, las pelotas arriba, te lo digo, castigame, mandame a hablar a tu jefe de prensa, sacame de la radio, poné los huevos, pibe, arriba de la mesa, dejá de pasear con los presidentes, dejá de andar diciendo que la Argentina en el mundo, porque no va a quedar nadie vivo para votarte, y los negros de mierda estos que matan gente, no te van a votar porque la quiere la Cristina, ¿no te das cuenta, chabón? Ponete a laburar para la clase media, que es la que paga los impuestos. Mirá este pobre pibe de 26 años sangrándose arriba del colectivo. Ayer vi la foto. La impotencia me llevaba, estoy con ataque de hígado. La impotencia me llevaba a llamar a todo el mundo. Llamé a Ritondo, a este, al otro. Todos me daban explicaciones. El pibe está muerto. ¿Qué mierda de explicación me da? Bueno, me metieron 5 tiros a mí. 5 tiros a mi hijo, me llama Scioli y me dice, ¿querés que te mande el helicóptero? Métetelo en el ojete el helicóptero. Quiero una gamba en un helicóptero. Quiero un hijo vivo en un helicóptero. Métetelo en el culo, Scioli, en el helicóptero. Esto es lo que lograron en 20 años de no hacer nada. Y esto también.
La ciudad desnuda.
Temática.
Seguimos con esta ciudad desnuda temática. Terapias alternativas. Un lugar donde se utilizan diferentes herramientas para ayudar a la persona a entender y por ende a evolucionar en este plano que es la vida. Cualquier situación por la que esté pasando el consultante oyente, dudas existenciales, qué camino tomar ante alguna adversidad, no entender por qué estoy pasando por este momento, por qué me tocó esta familia, etcétera, etcétera. Todas las preguntas tienen su respuesta que se nos da en el momento indicado. La idea de este proyecto no es solucionar la vida a nadie, pero sí ayudarla a entender, acompañando en el proceso. Estamos en una era de apertura de conciencia, donde uno se está abriendo y se va dando cuenta que la vida es mucho más de lo cotidiano. Es por eso que están invitados a este despertar de conciencia. Escribinos a mariana-giordano@hotmail.com. A ese email, mariana-giordano@hotmail.com, Giordano es con G, G-I-O-R-D-A-N-O. Escribinos ahí también para expresarnos tu opinión sobre muchas de las cosas que escuchás acá, que puedes estar de acuerdo o no, y nosotros también pretendemos dar a conocer tu opinión. No es solamente esto que hacemos de exponer lo que por ahí creemos que bueno, está de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestra posición. Todo lo que pueda sumar a favor o en contra de opiniones enriquece, ¿no es cierto? La polémica enriquece este intercambio que pretendemos hacer, esta interactividad que pretendemos que exista entre los oyentes y nosotros. Por ejemplo, ahora, bueno, tenemos una columna que nos envía desde su programa Carlos de Sico, que realmente entendemos también que es muy interesante compartir. Vamos con ella.
Ya está con nosotros Víctor Salanitri, a quien saludamos afectuosamente.
Buenos días a todos.
¿Cómo estás, Víctor?
Muy bien.
Contanos el tema de hoy.
El tema de hoy tiene título, subtítulo, subsubtítulo. Y la ayuda de ustedes, como siempre. Saludo a la audiencia, doy gracias a Dios por estar en este lugar que me permite mostrar algunas cosas que me han ido preocupando durante la vida. El tema es trata de personas versus prostitución.
Temita, por favor.
Y el subtítulo,
¿Qué temita?
¿Qué temita, no? Y el subtítulo es mentiras por ignorancia. Mentiras, ¿no? En la mentira a veces hay un ánimo de engañar y a veces no. A veces simplemente mentira se puede traducir que decir algo que no es cierto, aunque el ánimo no haya sido engañar a nadie. Y esto yo no me pierdo, y lo recuerdo de vez en cuando, de lo que es el título de esta columna, ¿no? La política y la cultura. ¿Qué tiene que ver esto con la cultura? Vamos repasándolo. Si cada uno no sabe o no sabemos realmente cómo son las cosas, nuestros representantes en la política, realmente aquellos que por sobre todas las cosas no son honestos, nos pueden llegar a hacer creer cualquier cosa. Y esto es muy habitual en estos temas. Entonces, yo no voy a hablar tipo cátedra porque no me corresponde. Yo voy a contar lo que me fue pasando y las conclusiones y las cosas que siguieron. En un determinado encuentro que se hace todos los años dedicado a la mujer en el mes de marzo, alrededor de la fecha del 8, que es el Día Internacional de la Mujer, se trata de cada día distintos temas. Y suelo concurrir a uno, a otro. Uno de esos días se exhibía una película, que es un semidocumental, sobre la situación de Marita Verón, esta chica que fue secuestrada supuestamente para someterla a la prostitución forzada, ¿no es cierto? Que eso es uno de los rubros de trata de personas. Porque la trata de personas no solamente gira alrededor de la actividad de la prostitución, también hay trata de personas en el orden laboral, en el orden familiar. La figura central de este documental es Susana Trimarco, que es su mamá, y todo el laburo que ella hizo. Cuando termina la película, venía seguida de un debate. El debate no tuvo mucho movimiento. Fuimos nada más cuatro los que pedimos la palabra, era un auditorio de alrededor de 200 personas. Y yo dije que antes de decir lo que tenía pensado, quería hacer una pregunta. Yo saqué de bolsillo un volantito que me habían dado en la calle, que tenía en la parte superior la foto de Susana Trimarco, y en la parte de abajo decía: sin clientes no hay trata. Ese mismo volantito lo vi en distintas formas. Lo vi como cartel pegado en las paredes, lo vi en Facebook, lo vi en algunas páginas de internet. Entonces, primero que nada, le pregunté si era veraz, que me lo contestara el que sepa. No, yo no sabía muy bien quién estaba presente en ese lugar. Porque hoy día, con el Photoshop o con haciendo collage con una fotocopiadora, podemos armar, ¿no? Y me confirmaron, y ahí me di cuenta que había representantes de varios organismos, organizaciones sociales, dedicadas al tema, ¿no es cierto? Y me dijeron que sí, que eso era veraz, que lo hicieron ellos, de común acuerdo en distintas organizaciones, que vieron la necesidad de una imagen, de un eslogan y que esto y lo otro. Entonces yo le dije algo que por supuesto no le gustó. Dijo: está mal lo que dice ese cartelito. El silencio en la sala, yo tenía micrófono inalámbrico en la mano. Digo, el silencio en la sala fue terrorífico, a nadie le gusta que le digan que lo que hizo está mal. Digo, el cliente no es de la trata, el cliente es de la prostitución.
Bien.
El cliente es de la prostitución. Y yo, cuando vi ese papelito, dije, yo vivo en un edificio de 127 departamentos. En 4 de ellos se practica la prostitución. Uno de ellos fue cerrado durante tiempo bajo juzgado por una situación de trata. Después se rehabilitó, se lo entregaron al dueño, el dueño lo vendió, etc. Entonces yo digo, ¿qué hago con ese cartelito? Porque toda comunicación, y yo estoy acá en una mesa donde todos ustedes saben de comunicación, por lo menos más que yo, la comunicación parte de alguien y va dirigido a alguien, ¿no es cierto? Si está aludido el cliente de la prostitución, va dirigido por empezar a él, ¿no es cierto? Entonces digo, bueno, yo agarro, ¿qué pasa si yo agarro este papelito y lo pego al lado de la puerta del departamento donde hay prostitución? Donde hay una prostituta, una chica que trabaja de eso. El cliente, cuando abra la puerta, va a sacar el cartelito, se lo va a mostrar a la chica y le va a decir: mirá, lo único que falta es que se la agarren con nosotros. Porque ninguno de ellos dos tiene nada que ver con la trata.
Seguro.
Y esto es por lo menos en Capital Federal. Yo sé que en el interior la cosa es brava. Algunas provincias en especial, Tucumán y La Rioja, están muy señaladas, porque yo escucho y anoto. Muy señaladas. Mirá vos, en algún momento, con Carlos así interviniendo en los temas que tratamos, se habló del tema caudillo. No me gustan para nada los caudillos, sé que hacen falta, sé que la política existe, el líder, y a veces un liderazgo se transforma en caudillo, pero es casi coincidente los esquemas de trata de personas notorios en provincias donde el caudillismo ha sido fuerte.
Catamarca, La Rioja y el sur.
El sur, Santiago del Estero y Tucumán.
Sí, señor.
¿No? En Tucumán a veces no se sabe cómo es el caudillismo, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. En Tucumán todo lo oscuro está manejado por 4 mafias. Uh-huh. 4 mafias. Pero ya vamos a hablar.
Yo creo, perdón, Víctor, yo sí creo que lo importante en este tema, que realmente es, yo lo pondría como tema top, la salud también, ya vamos a hablar más tarde, pero el tema de la trata hoy, y que tenemos la bendición de tener un medio de comunicación, es sobre todo para dirigirnos a los papis, porque el tema de la trata recae sobre adolescentes, menores, que son captados a través de las redes sociales, engañados con perfiles oscuros, con perfiles mentirosos, y donde los chicos todavía, obviamente, están en esa disyuntiva de la aventura, de querer mandarse porque, bueno, yo ya soy grande, y caen en los lazos de estos terribles asesinos Porque son asesinos.
Es la palabra.
Son asesinos.
Es la palabra indicada.
Son asesinos, porque el asesinar no es solamente matar a la persona y dejarla sin vida, sino que este tipo de acciones lo que hace es dejar a la persona terriblemente indefensa en su vida posterior, con todo lo que pasan, los maltratan, los las drogan, las envilecen.
Le quitan la vida, por lo menos la vida que tenía planeada.
Le roban la vida. Así de que los papis que nos pueden estar escuchando tienen que, más allá de que piensen sus hijos que son celadores, que están sobre ellos, se lo van a agradecer luego.
Bueno, en ese encuentro, esas personas, tuve cuatro respuestas, ¿no? Todas en contra, pero muy liviano. No, lo que pasa es que nosotros pensamos, que yo, es decir, quedaron impactados por la reflexión. Se notaba que había una reflexión que ellos nunca hicieron, o porque desconocen, ¿no es cierto? Ahora, yo no volví a retrucar, es mi costumbre. A mí me pueden decir todo lo en contra que quieran, que yo ahí termino la conversación. ¿No es cierto? No, cuando ya parece un ping-pong, no sirve para nada. Ellos dicen lo que piensan, yo también. Y mirá los resultados que dio. Yo sin conocer a nadie. De alguno de los que estaban ahí no sabía ni quién era. El volante desapareció. No lo vi nunca más. Punto 2. Escuché a Susana Trimarco en un programa de radio que dice, hemos estado reflexionando con algunos temas, porque ella sigue buscando a su hija, se mete en los prostíbulos, y tampoco es cuestión de ir golpear la puerta de todos los prostíbulos si no sabemos si ahí realmente hay trata o no. Susana Trimarco, ¿no es cierto? Y me tocó dar una conferencia por teléfono, 3 años después. Yo llevé a arreglar este reloj a una casa de Casio, porque se le saltaba ahí una perillita.
Facture, Kramer.
Y y me suena el teléfono y me llama y dice, che, qué sé yo, una persona conocida, acá de la iglesia, que forma parte de una organización social, ¿cómo se llama? Barrial, ¿no? Este tema que vos hablaste, yo había pasado 3 años. Ah, sí. Si vos estarías dispuesto a dar una charla sobre eso, digo, sí, cómo no. ¿Y de dónde? Y acá estoy yo reunido. Lo que menos me imaginé es que quería que la dé en ese momento. Sintetizalo, qué sé yo, y después hacemos una reunión más importante. Porque acá se está hablando del tema y todo eso que vos dijiste parece que acá no lo sabe nadie. Bueno, cómo no. La curiosidad que le daba a la gente del negocio, yo tenía número para que me atiendan, y me puse a caminar, porque cuando uno habla mucho, ¿viste?, te da ganas de caminar, y me hicieron dar una conferencia por teléfono que duró unos 8 minutos más o menos. Y todos me miraban, y todavía el dueño del negocio me dice, qué interesante ese tema, qué sé yo. Bueno, bueno, me invitaron a formar parte de organizaciones, pero no, porque bueno, uno tiene sus límites. Me dedico a lo que me dedico. Si yo me hubiera dedicado a todas las cosas que a lo largo de la vida me han gustado, hoy sería músico, contador, dueño de una librería, todo eso, pero uno va seleccionando. Pero hay algunas otras conclusiones. En esa película se vio qué cosas hizo el padre de la chica, ¿no? La zona donde ellos vivían, pues ellos vivían ahí en Tucumán, el barrio, entre el barrio donde vivían, el barrio donde se sabe, hay datos, porque después de la búsqueda concretos de dónde fue secuestrada, quién la vio, que el auto era azul, que el auto era rojo, el padre fue visitando gente, qué sé yo cuánto, buscando datos, conocido, en el interior la gente se conoce, y esto, el otro. Se fue cayendo, se enfermó y se murió. Muy pronto se murió. Y esto me hace asociar. Madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, llevan décadas de viuda. Los hombres, que en un momento formaron una pequeña organización que se llamaba Padres de Plaza de Mayo, o Padres de Mayo, algo así, hicieron muy poquito, se murieron. todos se murieron, todas son viudas. Entonces, esto es un mensaje también. Hay que hacer algo, no hay que quedarse quieto. Ellos lo pactaron así, porque en esa familia donde venía una movida muy fuerte, dijeron, bueno, ¿quién se queda en la casa? Los hombres, es más fácil que caigan enseguida en cana, como sabemos, ¿no es cierto? Los hombres, las mujeres no sé cómo hacen, pero siempre zafan, siempre zafan, siempre están al frente y siempre pegándose. Siempre hay que hacer algo, y siempre hay que hacer algo con alguien. Con alguien. Todas estas madres, por una cosa, por la otra, lo primero que han hecho es asociarse, juntarse. Susana Trimarco hizo una fundación. Y con, tiene un pacto hecho con la gendarmería. Porque la gendarmería, territorialmente, tiene información fresquita. Hay una forma coordinada que cualquier registro, esta persona está allá, porque lo primero que hacen los secuestradores es cambiar de territorio.
Uh-huh. Exactamente.
Desaparece. Si puede, se toman un avión o salen del país. Ajá. ¿No? Siempre tratan de iniciar el delito en un lugar y continuarlo en otro para que sea más difícil, la búsqueda. Entonces es acá donde yo vuelvo a reflexionar sobre el título de esta columna. La política en la usted, vamos a ver muchos políticos que hablan de esto.
Para ir redondeando este sí, hermoso y maravilloso tema, aquí los que tienen que tomar carta en el asunto son los señores legisladores, porque no pueden mirar hacia el costado. Y sabemos que hay intereses dentro de esta situación de la trata que vos estás diciendo.
Sí, exactamente.
Esto ya viene de épocas inmemoriales.
Pero, no, pero hay una cosa clarísima. Ciertos tipos de delitos no se hacen solos.
Obvio.
No se hacen solos. Droga, prostitución.
Se mira para el costado porque también hay lucro y beneficio.
Pero lo que pasa es esto. Y esto es una reflexión importante. Esto es crimen organizado. Que no, cuando se dice que en el mundo entero cada vez hay más delitos, es porque eso lo que ha prosperado en los últimos tiempos. El crimen organizado. El ladrón de gallina es siempre el mismo y siempre va a haber.
Sí, seguro.
¿No? Y el crimen organizado necesita, fundamentalmente, la asociación con autoridades. Si no, no funciona.
Seguro.
¿Eh? Cualquiera de nosotros podemos a vender droga. Se me juntaron 10 paquetitos acá en la esquina. En media hora estamos presos.
Completamente de acuerdo. Por eso creo, Víctor, que tenemos la obligación como ciudadanos de participar en el tema. Y así como dice la Constitución, que tenemos derecho a demandar ante las autoridades, eso es lo que tenemos que hacer, demandar a las autoridades para que de una vez por todas haya una ley contra la trata y que involucre a las redes sociales, que es el mayor lugar de captación de estos chicos y de estas chicas que luego sufren de por vida y son asesinados en vida, y no literalmente, sino son asesinados porque su porvenir es asesinado.
En la especial relación, ya en el próximo programa después seguiré.
Sí, sí.
En la especial relación que hay entre la trata y la prostitución, hay que tener en cuenta una cosa que va al revés. Y ahora que se está tratando el aborto, es la misma historia. Siempre la misma historia. El ejercicio de la prostitución hay que reglamentarlo. Uh-huh. Hay que reglamentarlo. Hay que poner un orden. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Dónde se puede hacer? ¿Cómo? ¿No es cierto? Ya vamos a hablar de todas las figuras que intervienen, ¿no? Lo que se llama el organizador de la prostitución, que a veces indebidamente se lo toma a todos como proxeneta cuando algunos no lo son. Seguiremos en el próximo programa. Gracias, y le pido que aquel que se interesa por el tema vaya anotando.
All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in L.A. California dreaming.
terapias alternativas, un lugar donde se utilizan diferentes herramientas para ayudar a la persona a entender y por ende a evolucionar en este plano que es la vida. Cualquier situación por la que esté pasando el consultante oyente, dudas existenciales, qué camino tomar ante alguna adversidad, no entender por qué estoy pasando por este momento, por qué me tocó esta familia, etcétera, etcétera. Todas las preguntas tienen su respuesta que se nos da en el momento indicado. La idea de este proyecto no es solucionar la vida a nadie, pero sí ayudarla a entender, acompañando en el proceso. Estamos en una era de apertura de conciencia, donde uno se está abriendo y se va dando cuenta que la vida es mucho más de lo cotidiano. Es por eso que están invitados a este despertar de conciencia. Escribinos a mariana-giordano@hotmail.com.
Bueno, otra vez nos volvemos a encontrar y otra vez con mucha energía de nuestra parte. Como sabrán, me llamo Mirta Worsa y del Distrito de General San Martín de la provincia de Buenos Aires, y venimos desde hace un tiempo bastante importante y bastante provechoso, esperemos que así lo sea, para trabajar sobre violencia de mujer, trabajar sobre igualdades y también desde la problemática de género. Esta problemática que es una constante en esto que últimamente se llama la revolución de las mujeres. Y la revolución de las mujeres es un trayecto recorrido por las mujeres, sin duda, pero con poca aprobación y con poca fuerza desde el Estado, en este caso desde el gobierno nacional, desde los gobiernos provinciales y también de los municipales de todo nuestro país. Estamos atrás igual. Esta revolución que empezó caminando desde hace muchos años, hoy estamos viendo esa posibilidad que se les reconozca como tal, que se reconozca como tal a las mujeres. Y tenemos algunas modificaciones de lo que podemos hablar en el día de hoy, y vamos a hablar fundamentalmente de algunas de las propuestas que a través de las ONG o a través de algunas organizaciones vienen dándose para la mujer. Y en una segunda etapa quiero hacer un alto para poder relatar, para poder leerles un testimonio que me fue acercado, que es una mujer realmente una víctima de esta situación. Y nos parecía muy importante. Cuando hablamos de igualdad y de diversidad, queremos estar diciendo que desde este año, justamente desde el 2018, podemos ver cómo vamos la problemática de la mujer, cómo se va gestando y cómo va ingresando en los distintos lugares del mundo con las distintas propuestas. Esta tolerancia que se había hecho por la discriminación, hoy se va modificándose con los años, y son las problemáticas que podemos decir que las problemáticas de la mujer va atravesando estas fronteras. Y trabajar, ir atravesando esta frontera es ir incorporándose de manera más importante en muchas de las celebraciones, el trabajo desde la cultura. Y fundamentalmente estamos viendo la posibilidad desde los escritos, la mayor difusión y las mayores oportunidades que tienen los escritoras y escritores, hablar sobre estas problemáticas. Y también desde los escultores, ¿no? Muchos de ellos ahora expresan, pareciera que tuviéramos la mayor libertad que conquistamos las mujeres. Esa libertad que se nos hace posible también en el camino del cine, fundamentalmente. Y lo hemos visto desde esas penetraciones en las que estuvimos hablando desde distintos lugares en el mundo, lo hemos visto este año con el reconocimiento de un film, de una película chilena, Una mujer fantástica, que esté aquí la posibilidad de haberse incluido también en Argentina y en el que no se le dio la cabal difusión. Tenemos hoy esta posibilidad de mayor reconocimiento, porque en el mundo el Oscar es el mayor reconocimiento desde esta posibilidad de Hollywood, ¿no? La gran empresa del cine. Pero es importante ese reconocimiento y haber llevado a cabo el espacio, ¿no?, a esa actriz que es un transgénero que ocupó el rol de Martina. Ella se llama Daniela Vega y también recibió el aplauso, ¿no?, y la consagración, por suerte, en Chile, que en su momento, una vez más, estas obras, estas películas, no había garantizado la igualdad y la inclusión, que también nos resulta lo mismo en Argentina, ¿no? Esa diversidad que se da y se piensa que es un gran reconocimiento en este caso que estamos haciendo sobre el futuro del cine, ¿no? Y esto, lo que queremos decir, que en toda expresión de arte la problemática de la mujer viene recorriendo un gran camino, ¿no? Y aparentemente estamos ahora en un nuevo camino, ¿no? El camino ha surgido y en ese camino donde surge se van acoplando muchísimas historias en el que se le va dando nombre y se le va dando fuerza. Desde esas historias queremos decir que también desde los ámbitos del trabajo, desde los ámbitos laborales, queremos decir que también se dan a conocer, y me parece que ustedes son importantes en reconocerlo o conocerlo sin duda, es en el ámbito del sindicalismo argentino. Y acá tenemos que hablar, ¿no?, sobre un sindicato específicamente, trabajando sobre la igualdad de género, que es el sindicato del SUTER, que es el sindicato que reúne realmente todos los trabajadores de edificios horizontales. Y tiene una red muy importante, que es la red para vivir sin violencia, y a su vez, como muchísimos sindicatos de Argentina, tienen esos centros de formación de oficios y formación profesional, y en la actualidad comienzan esos oficios para mujeres. Y ahí estamos, pensando que hasta el momento todos los oficios y todas las formaciones que se daban no se era solidaria realmente con la problemática de la mujer, y desde el trabajo las costumbres y creencias estaban basados simplemente en el rol masculino y otros que eran femeninos exclusivamente. Y en este camino en el que les estoy comentando, estamos haciendo esta posibilidad de que esos trabajos no impidan a las mujeres poder relacionarse con la electricidad, poder relacionarse con la pintura, poder relacionarse con restaurar paredes o descascararlas, todos los que son los manuales eléctricos, ¿no?, y las actividades que no solamente sirven para que la mujer siga desarrollando esa actividad en su propia casa, sino reinstalarse para el afuera. Y entonces ahora tendremos que hablar desde esta experiencia por qué también determinamos oficios solamente para mujeres, ¿no? El momento es este, es el momento de romper esos estereotipos imposibles hasta el momento, que era poder llegar y tener en los centros, por ejemplo, de formación profesional, salidas y oportunidades para las mujeres. Y acá tenemos que hacer esta pregunta que nos lleva adelante la problemática. Lo que les digo es que nosotros en Argentina tenemos un alto índice de desempleo, que aumenta constantemente la precarización laboral, y lo que podemos decir que esto afecta fundamentalmente en mujeres, y que las estadísticas nos van diciendo lo mismo, y que miremos a nuestro alrededor y podamos ver cuántas mujeres se establecen en los hogares sin tener posibilidades de los trabajos calificados, y que estas propuestas innovadoras las doy a conocer porque es necesario que se multipliquen en todo el país, y que llegue a la concepción del mundo a que no haya estos límites exclusivamente entre el hombre y la mujer. Y estas posibilidades hacen un gran movimiento social que se impulsa realmente para producir estos cambios. ¿Y qué podemos decir? Que seguiremos con estas charlas de mujeres unidas y solidarias. Sabemos que vamos a poder llegar a vencer todos los obstáculos. Bueno, como les había anticipado, sin duda, desde lo que es la mujer insertándose en el mundo con distintas características, quiero dar en este momento, hacer lectura de un testimonio llegado a mí por María de los Ángeles. Tendríamos que decir que es un nombre ficticio. Y voy a leerles. Empezaré esta nota diciendo que comúnmente no se sabe de qué se trata el proceso por el cual deben de pasar las mujeres que se atreven a denunciar, y más aún cuando hay hijos de por medio. En una localidad del Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, de la que nada daré el nombre por cuestiones de confidencialidad con las víctimas, en la comisaría de la mujer, que debería ser el organismo encargado de velar por los derechos y no por la violencia de las mujeres, resulta un espacio impropio para este objetivo. Quien recibe a las denunciantes les grita en la sala de espera, les pregunta delante de toda la gente que espera, ¿usted a qué viene? O sea, que tras haber sido víctima de violencia, una persona vuelve a recibir otro maltrato, con lo que esto implica. Y peor aún, si está con su hija mujer, que también ha sido víctima de violencia. Luego de la gran insistencia, puede ser que le tomen la denuncia, pero lo más probable es que ante esta situación la mujer se vaya porque se encuentra realmente atemorizada. Siente en su interior que ese organismo que debe tener perspectiva de género la trata como de un modo donde prefiere no denunciar. Y luego nos preguntamos, ¿por qué ocurren tantos femicidios por horas? He aquí una de las respuestas. Si la mujer tiene la suerte y logra conmover al oficial de turno, le tomarán la denuncia y sin ninguna explicación ni copia de la misma, le invitarán a que vaya y que espere a que sea sentada, que la llame la fiscalía de turno. ¡Error! Nadie puede retirarse de la comisaría de la mujer sin copia de la denuncia y el formulario para interponer la medida perimetral, que es la provisión de acercamiento y comunicación del agresor. En fin, la mujer se retira sin ningún documento y si tiene la suerte de ser bien asesorada por el número 144, podrá saber que tiene que ir al juzgado. Tampoco diremos qué jurisdicción. Y pedir la medida perimetral, porque nadie la llamará como la habían dicho en la comisaría. Este y otros tantos, como ser la jurisdicción por la que tiene el domicilio desactualizado su hija menor, son una de las tantas idas y vueltas de la que tiene que pasar su mujer y su hija porque el Estado no es garante de los derechos, de que la proteja de esta violencia. La violencia no tiene jurisdicción. No podemos hacer que una persona que está vulnerable ante un hecho de violencia de género recorra comisaría sin respuesta y que nadie haga cargo de tomar denuncia. Un desamparo institucional que no puede seguir sucediendo. Sumando a esta, cada vez más la persona, la citan del juzgado, debe esperar entre 2 o 3 horas para darse el lujo de faltar a las entrevistas. No darse el gusto de faltar a las entrevistas. como así también debe ser que la semana tras semana concurrir tanto la mujer como con su hija a las instituciones que determina el juzgado y controlar que no mintieron en su declaración jurada. Los medios masivos nos dicen que han avanzado sobre el tema, y es cierto, muchas mujeres se animan a denunciar, pero aún no se cuenta con la protección del Estado, con instituciones serias, con personal formado, con perspectivas de violencia de género. Hoy es imposible que las mujeres puedan sentirse protegidas a la hora de denunciar. Es una cuestión urgente atender, que debe ser tratada por las agendas políticas. Repetimos, la violencia no tiene jurisdicción. Las víctimas tendrán que poder denunciar en la comisaría más cercana. Ella tiene que haber un equipo disciplinario que contenga a las víctimas cuando llegan sobre la denuncia, y más aún habiendo hijos menores involucrados. La víctima tiene que ser acompañada por las instituciones. La víctima debe recibir periódicamente la contención necesaria para afrontar los pasos a seguir, y la víctima debe brindarle toda información necesaria para que no pierda tiempo. En algunas jurisdicciones los dispositivos para estos casos hoy están organizados y funcionan bien, pero debe ser una cuestión federal. Debe haber un procedimiento de casos para que una mujer se encuentre en el norte o en el sur y pueda sentirse contenida por las instituciones y protegida por el Estado. Una vez más, en este marzo del 2018, se le ha pedido al Estado que haga las instituciones y que participen en estos proyectos y que cuiden a las víctimas de violencia y no la abandonen. Ya transcurrimos el mes de abril y nunca nos han llamado a las instituciones que trabajamos para las víctimas. Todavía, aún después de tantos años, tampoco hay respuesta. Esto, que lo volveremos a atender rápidamente, vamos a hablar de los proyectos de esa figura de acompañante que desde hace 10 años estamos presentando en distintos organismos para que se efectivicen. Hasta la próxima. No olvides, tenés el 144 y insistí, el 144 es el número nacional al que debes llamar. Gracias.
Hasta aquí la ciudad desnuda temática. Gracias por la compañía y te recuerdo, cualquier cosa que hayas escuchado aquí que te haya generado una inquietud para comunicarte con nosotros, hacelo a través de mariana-giordano@hotmail.com. Chao, hasta la próxima.
Fue una presentación de JS Producciones.
Fue una realización de JS Producciones.